La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. La verdad es que siempre hablar de estos temas que vamos a hablar hoy, no vamos a hablar ni de fantasmas, ni de ovnis, ni de extraterrestres. Tema interesante, que sabemos que tenemos muchos seguidores, muchos oyentes, pero al igual, yo creo que este tema también, y sé que me lo pedí muchas veces, y curiosamente, de muchísimas personas a lo largo de todo este planeta. El programa, curiosamente, hoy con las nuevas tecnologías, pues te llama la atención hasta desde dónde te llaman, desde dónde te escriben, desde dónde hablan. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, pues de nuestro cerebro, de ese momento entre la vida y la muerte, de experiencias cercanas a la muerte, de proyectos y de formas de aprendizaje, de la inteligencia natural. Y para ello, pues contamos con José Carlos Aranda Aguilar. Él es, entre muchísimas cosas, y voy a resumir, doctor en ciencia de educación y en filosofía y letras, es académico correspondiente a la Real Academia de Córdoba y creador del método educativo Inteligencia Natural. José Carlos, bienvenido a La Rueda del Misterio.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La verdad es que es un placer tenerte aquí, porque a mí el tema de la inteligencia del cerebro, todo lo correspondiente a la mente, a la psicología, no solamente a la morfología, que también es muy interesante, que yo creo que todavía podemos descubrir muchísimas cosas, sino también a la forma, no solamente al elemento físico, sino a lo que ocurre. Eso no sé si neurotransmisores o algo más que hay ahí. Y que realmente yo siempre digo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que el cerebro siempre es ese gran desconocido, José.
Yo en un programa de misterio, hablando muy conocido, ¿no? en España, ¿no? Hablando con el director, con Iker, le decía, Iker, el gran misterio es el cerebro. es la puerta del gran misterio, ¿no? Yo creo que en el libro de la gramática vital que escribí allá por el año 2010, yo hacía la siguiente reflexión, ¿no? Vivimos rodeados de milagros, ¿no? Pero crecemos con ellos, nos habituamos a ellos, y somos tan tontos que llegamos a creer que son cosas normales, ¿no?
Sí.
A veces he tenido, a lo largo de mi vida, no sé si a ti te ha pasado, ¿no?
Sí.
He tenido la tentación de decirle, Dios mío, si estás ahí, envíame una señal, ¿no?
La verdad, la verdad es que...
No sé si tú lo has pensado alguna vez también, ¿no?
Evidentemente, cuando uno ve... caso, he tratado con muchísimas personas en situaciones límite, ¿eh? En situaciones límite donde la diferencia entre la vida y la muerte era una delgada línea que uno intentaba pues sobrepasar, de atraer hacia la vida, evidentemente, que era tu trabajo y tu pasión, pues te das cuenta de que esos milagros que como tú bien dices, ocurren muchas veces, a lo mejor todos los días, no nos damos cuenta hasta que en un momento determinado uno le falta algo o se para a observar y a mirar y a escuchar más que a oír. Y te das cuenta, como tú bien dices, que los milagros están ahí. Pero hay un elemento que hemos hablado y que yo sé que, y me gustaría que lo compartiese con todos los oyentes, el de una interesantísima experiencia cercana a la muerte que conoce. ¿Por qué no la cuenta, José Carlos?
Bueno, la cuento porque fue una historia que me impactó, de una persona muy, 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 muy cercana, a la que quiero muchísimo, además, ¿no? Y que me merece toda la confianza, y que te cuenta esto como lo cuentan las personas que han pasado por este trance, ¿no? con casi en confidencia, ¿no? Porque parece que da miedo hablar de estas cosas, de que la gente te tome por loco, de que crean que has alucinado, de que te malinterpreten, de que crean que buscas afán de protagonismo. Es instante, ¿no? De confidencia en que la persona se abre a ti y te dice, pues fíjate que esto me pasó, ¿no? Y lo que le pasó fue que se ahogó en el mar y era un niño, ¿no? Tenía entonces 7 años. Y él se ahogó en el mar una mañana, concretamente en Fuengirola. Estaba una muchacha con su hermano, con él, y una ola lo arrastró hacia adentro y se ahogó, sencillamente. Él cuenta la experiencia de la siguiente forma. Dice, pasé una agonía infernal. No sabes, no te puedes imaginar lo que es tratar de abrir la boca, buscando una bocanada de aire que te entre agua en los pulmones, ¿no? Y patear y patear y no saber en un momento dónde está el cielo y dónde está el fondo, ¿no? Y, o sea, hasta que ocurre algo increíble. En un momento determinado es como un chispazo en el que desaparece todo el dolor. Desaparece todo. Y te sientes como flotando en un estado de paz maravillosa. Y yo me vi en una especie de patio con una escalera a la izquierda que subía hasta una puerta iluminada. En esta puerta iluminada, es decir, estaba entreabierta y se veía luz más allá de la puerta, había unas siluetas. Unas siluetas que al ser contraluz desdibujaban los rostros, no se veía. Yo me sentía tremendamente en paz y en calma. Y en ese momento un señor, mayor, anciano, al que no conocía, empezó a descender la escalera hasta llegar casi a mi altura, se detuvo a los pocos tramos y tendió hacia mí su mano. Y yo no lo conocía, pero me transmitía una sensación de paz y serenidad y la impresión de que lo hubiera conocido de toda mi vida, ¿no? De que no fuera una persona extraña, ¿no? Así es que yo le tendí la mano y comencé a ascender la escalera con él. Estaba en una situación de paz y tranquilidad maravillosa. Y yo deseaba irme con él, ¿no? seguir ascendiendo hacia la puerta, ¿no? Pero en ese momento oyó un grito, el grito desgarrado de su madre, llorando y llamándolo. En ese momento se detuvo en mitad de la escalera, dice, y me fue dado el elegir si deseaba continuar o regresar. Y en ese momento el consolar a su madre fue lo que le hizo dar media vuelta y regresar. Y en ese momento se despertó en la habitación, donde después le dijeron que que lo habían recuperado con una inyección de adrenalina directa al corazón. No sabe el tiempo que estuvo inconsciente, no sabe el tiempo que estuvo. Pero sí sé que algo en mí cambió en ese momento, ¿no? Esto ya me lo contaba siendo adulto, ¿no? Y me decía que fue una experiencia tan vivida que jamás se lo olvidaría. Y que a partir de ese momento había algo, no sé, ¿no? Tenía la sensación de que había alguna misión en la vida que le había quedado pendiente, que tenía que realizar, ¿no? Y que desde ese momento jamás le temía la muerte. Yo soy un gran acompañador de personas agonizantes porque no siento pena de ellas, ¿no? Y muy al contrario, sí que tengo ese don de consolar, ¿no? A quien va a estar a punto de entrar en tránsito.
Es curioso, es curioso lo que estás contando, y perdona que te interrumpa, que uno de los elementos principales que yo he encontrado en toda y cada una de las personas que he estado investigando de experiencias cerca a la muerte, que sigo investigando, es lo que tú acabas de comentar de esta persona. Se pierde el miedo, yo diría, ancestral a la muerte. Lo único que tenemos garantizado al nacer, todo y cada una de las personas que habitamos, hemos habitado y habitará en este mundo por ahora, es que vamos a fallecer. En algún momento de la vida acaba nuestro reloj de arena y nuestro último aliento, nuestro último latido termina. En cambio, ese miedo al vacío, ese miedo a la no existencia, ese miedo a lo que pasará, ese miedo a la nada, desaparece completamente. Es curioso, y tú has hablado con esta persona, yo sé que de una forma muy, muy intensa, y me imagino que eso hizo que también, posiblemente, gran parte de su vida se modificase, ¿no? La concepción incluso de la vida completa, ¿no?
La verdad es que no lo sé. Sí sé que es una persona muy dada a los demás, y es una persona extremadamente generosa, extremadamente empática, bueno, en el buen sentido de la palabra bueno, ¿no? Como decía Antonio Machado. No sé si su vida hubiera ido por otros derroteros de no haber tenido esta experiencia. Tú sabes que eso no, nunca podemos saber, ¿no? Pero sí que es una persona muy, muy intensa, y es una persona que deja huella. Esto sí que lo sé, ¿no? Y bueno, no sé, eso es tremendo. Fíjate otra reflexión que yo hacía, y esto es un mensaje que lanzo a nuestros oyentes. La arte, por mucho que le temamos, que el temor a la muerte lo llevamos inserto en nuestra huella de ADN, ¿no? Porque hay dos instintos básicos que llevamos en este cerebro reptiliano, ¿no? Donde traemos las instrucciones básicas, ¿no? El primero es el de la supervivencia, ¿no? El segundo, la reproducción, ¿no? Claro, la supervivencia es un instinto tan básico que el miedo a la muerte es algo necesario para vivir. Si la gente supiera que lo que hay más allá, ¿no?, es la eternidad y una vida de paz y felicidad, pues estaríamos aquí en suicidios masivos, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que está bien que esa puerta esté cerrada, ¿no?
Claro, de hecho incluso en la cinematografía ha tratado ese tema de personas, pues, que incluso series actuales, si no recuerdo mal, una llamada Black Mirror hablaba de eso, personas que en un momento determinado saben que después de la vida hay algo muy positivo y se suicida, ¿no? Desgraciadamente hay casos también de sectas, bueno, muy complicadas, y que bueno, realizan un suicidio ritual, pero quizás no sea tanto por saber que hubiera algo después de la vida, sino porque su principal cabeza realmente tenía un desequilibrio importante de su psicología, de su psiquiatría. Pero, José Carlos, ese saber, pues como tú bien dices, que una persona está más tranquila, que una persona se encuentra bien, que la gran parte de experiencias cercanas a la muerte son así. Curiosamente, los neurólogos, los psicólogos, los neuropsicólogos incluso, pues hablan de un cerebro en estado cataclísmico, y las últimas posibilidades de catecolamina, dopamina, serotonina, intentan como una esponja, muchas veces, y a mí me gusta ese ejemplo, como una esponja que uno aprieta cuando apenas tiene agua, de echar las últimas gotas. Pero hay cosas que no sé si en este caso lo pudo vivir esta persona, o quizá conoce algún otro caso, son difíciles de explicar, ¿verdad?
Bueno, hay cosas que son, yo diría que imposibles de explicar. Paso por dos cosas. Hemos dicho al principio del programa, ¿no?, que una afirmación rotunda, ¿no?, el gran misterio es el cerebro. Yo diría que el gran misterio es el ser humano, ¿no? Hay una médico anestesióloga, Luján Comas, que no sé si la conoces, ¿no?
Sí, sí, tuve ocasiones compartir con ella precisamente en el País Vasco una jornada y hablar extensamente. Me parece interesantísimo todo lo que ella cuenta, sí, sí.
Todo lo que aporta y todo lo que escribe en este sentido. Además, ella tuvo una experiencia traumática a raíz de un accidente, una enfermedad del marido, quiero recordar, ¿no?, que fue lo que la introdujo en este estudio, donde además ella está tratando directamente con la recuperación de las personas que sufren, pues, una anestesia profunda y pasan por este tipo de... Quiero decir que su estudio es empírico, es sobre campo, y creo que es muy interesante. Y ella tiene una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? La conciencia no es el cerebro, utiliza el cerebro. Y ahí yo pondría unas mayúsculas impresionantes, ¿no? Fíjate que la conciencia no es el cerebro, sino que utiliza el cerebro. Y pondría una unas mayúsculas impresionantes, porque el gran misterio del ser humano es la autoconciencia. Es la autoconciencia. Y a mí me hace mucha gracia cuando se habla de creyentes, no creyentes, si existe o no existe Dios, si existe o no existe el más allá. Porque, claro, tenemos que empezar por tratar de comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Y hablamos antes de los milagros, de los que estamos rodeados, pero que estamos tan habituados a ellos que no somos conscientes de que existen. Claro, uno de estos milagros es la autoconciencia. Yo creo que llevamos... ¿Cuántos millones de años tiene la Tierra? Me parece que el otro día oí algo de como 50.000 millones de años. Una barbaridad que a mí se me escapa, ¿no? No sé.
A mí la fecha astronómica muchas veces son difíciles de entender, pero sí, muchísimo. La Tierra son 4.500 millones de años, creo que es la edad completa de la Tierra.
Me da igual, 4.500 millones de años desde que la Tierra se creó y desde entonces está evolucionando la vida en el planeta. No sabemos desde qué instante está evolucionando la vida en el planeta. Claro, la reflexión siguiente es, siguiendo la teoría evolucionista de Darwin, ¿cuántas especies han aparecido y han desaparecido en el planeta desde el momento en que el planeta comenzó a existir? Bueno, pues yo no sé, a mí ya la cifra me marea, ¿no? No podría calcularlo, y tampoco tiene sentido calcularlo, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de especies que a lo largo de todo este periodo de tiempo han aparecido, han desaparecido, han evolucionado. ¿Cómo es posible que en todo este tiempo, con tantos miles de millones de especies, y ahí hablo de todas las especies, ¿no? Hablo de insectos, hablo de mamíferos, hablo de peces, hablo de reptiles, ¿cómo es posible que tan solo una haya desarrollado la autoconciencia? Eso, si se lo preguntamos a cualquier matemático, basándonos en las leyes de la evolución darwiniana, diría, esto es probabilísticamente absolutamente imposible.
Probablemente.
Es decir, si tú tienes 18.000 caras en un dado, pero lo lanzas un número infinito de veces, una de esas caras surgirá un número infinito de veces. Simplemente por cálculo estadístico. Sí. Esto no tiene. Entonces, fíjate qué enorme milagro, ¿eh? Miguel Ángel,
decir, sí, bueno, sí, de hecho,
¿cómo es posible que seamos la única especie que tiene autoconciencia?
Y a mí me llama más la atención, claro. Me llama más la atención, José Carlos, el momento que el homínido, o al ser humano, no sé ya, porque yo ahí ya me pierdo un poco, tiene conciencia, o empieza esa conciencia de enterrar a los difuntos, de acompañarlo, de sentir que algo ha perdido.
Esto está testado en los neandertales, ya
claro.
Tú sabes, ¿no?
Uh-huh.
Claro, y dice, bueno, ese sentido de la trascendencia. Pero yo me hablo de esa autoconciencia, tener sentido de la individualidad y ser capaz de pensar en un presente, pasado y futuro, ¿no? Porque, vamos a ver, capacidad de reconocerse uno a sí mismo, creo que hay cuatro especies animales que son capaces, por experimentos realizados, ¿no?, que, de reconocerse entre ellos, por ejemplo, los delfines, los elefantes y los macacos, ¿no?, los grandes simios. Pero la autoconciencia, tal y como la concibe el ser humano, y la individualidad del yo frente a los demás como algo diferenciado, es exclusivo de la especie humana. Claro, esto dice, bueno, ¿qué sentido tiene el desarrollo de esta autoconciencia? Y aquí es donde ya esta frase de Luján Comas creo que es importante, ¿no? La conciencia no es el cerebro, sino que utiliza el cerebro. Bueno, si el cerebro es una máquina de elaborar pensamientos que se caracteriza por su plasticidad, ahí es donde estamos, de la inteligencia operativa, quizá la conciencia de la que estamos hablando no esté en esas conexiones eléctricas de las sinapsis neuronales del cerebro. El cerebro se puede estar remodelando, pero a lo mejor la conciencia es otra cosa, ¿no? Que es lo que puede vivir. ¿Por qué nos resistimos tanto a la idea de que pueda existir una vida detrás de la muerte? ¿Por qué?
Claro.
Porque estamos limitados por nuestra propia condición física. Es decir, somos materia. Esto está claro. Y si yo golpeo mi mano encima de la mesa, me hago daño, evidentemente, porque mi mano no atraviesa la mesa. Estamos condicionados por el hecho de ser materia, y nuestro cuerpo es materia. Pero también se nos olvida que hay algo muy, muy, muy interesante, y es que no solo somos materia, sino que también somos energía. Un amigo me preguntaba, estábamos haciendo un curso, pues fíjate el problema que tengo hoy al llegar a casa, ¿qué problema tiene? Mi hijo que está haciendo la catequesis y le tengo que explicar, me toca explicarle el don de la ubicuidad de Dios y no sé cómo hacerlo. Y yo le dije, es muy fácil, llega casi en fin de la radio. Fíjate qué sencillo. Claro, estamos acostumbrados a pensar en términos de materia. Pero Dios o nosotros no tenemos por qué ser materia, también somos energía. Energía u ondas. En el caso de la radio es una cosa muy sencilla, ¿no? Hay miles de emisoras emitiendo simultáneamente y las ondas se entrecruzan en el espacio sin interferirse entre sí. Por una razón muy sencilla, porque están vibrando en distintas frecuencias. ¿Me explico? ¿No?
Perfectamente.
Pero tienen la capacidad por...
Fíjate, perdona.
Tienen la capacidad por...
Sí, dime.
Dime.
No, tiene la capacidad...
Sí. Por ser ondas, de estar simultáneamente, varios espacios simultáneamente a la vez. Esa es la ubicuidad.
Claro.
Es decir, nos resistimos a comprenderlo porque pensamos en términos de materia.
Lo que pasa es que...
Nos olvidamos que también somos energía.
Claro, lo que pasa es que somos energía, pero siempre... ha habido detractores, y ojo, estamos hablando desde la cátedra de la ciencia. Yo siempre, y lo digo muchas veces en los programas, recuerdo el caso de Hans Berger, que para aquellos que todavía no lo sepan, porque yo lo repito mucho en el programa, fue el descubridor del electroencefalograma, ese aparato que nos mide las ondas cerebrales que hoy, 100 años después prácticamente, se siguen utilizando como método diagnóstico y de valoración de todo tipo y de seguimiento. Hamburger, poco menos que lo queman en la hoguera, posiblemente si hubiera vivido en vez de en el siglo XVIII-XIX, en el siglo XV-XVI, hubiera sido quemado como un Giordano Bruno, por ejemplo. Claro. Y curiosamente él decía que había una onda cerebral y le decían que era imposible que el cerebro pudiese emitir una onda eléctrica. Al igual, como tú bien dices, esa energía que está ahí, bueno, o incluso yo lo hablaba muchas veces, estamos atravesados por cientos o miles o millones de ondas, no lo sé, desde los teléfonos móviles a las radios, a las comunicaciones y a ondas espaciales de los que vienen del espacio exterior. Y lo que claro. No tenemos quizás sea el receptor. Porque evidentemente si no tenemos la radio, si no tenemos el móvil, si no tenemos la televisión, claro. No nos sirven para nada esas ondas. Pero no porque no las tengamos, no significa que no existen. No sé si opinas lo mismo.
Efectivamente, ahí está. Pero mira, claro, nosotros tenemos, y digo nosotros, tú y yo, ¿no? Nuestra formación, somos mentes científicas, ¿no? Que nos basamos en el empirismo. Lo que ocurre es que también, además, el médico y el filósofo tenemos una formación humanista, que no, quizás yo más, ¿no? Porque mi especialidad es la lengua y la literatura y vivo inmerso en ese mundo de ficción, ¿no? Pero hay cosas que te llaman la atención, ¿no? Y cosas que a lo largo de tu vida, cuando vas cumpliendo años, pues van casando, ¿no? Que en su momento no las comprendías y después la memoria te las trae y te dice, oye, pues esto lo leíste en tal sitio, no sé si se te ha ocurrido a ti, ¿no? Fíjate, hay un libro que yo leí con 19 años, escrito por un... Se llamaba San Franpa, el libro El Tercer Ojo. Pues en la historia, bueno, era un seudónimo, lo San Franpa, el supuesto monje gitano, ¿no?, que es expulsado del Tíbet y se reencarna en un inglés y que el hombre dentro de esta reencarnación escribe sus memorias, ¿no?, de lama tibetana. Una de las cuestiones que es de las que toma... título del libro, El Tercer Ojo, era la capacidad de los chakras, ¿no?, de poder leer el aura de las personas. Claro, aquí entramos ya en la ciencia ficción, ¿no? ¿Existe el aura o no existe el aura?
Claro, gran pregunta.
Él decía, bueno, existen personas que tienen esta capacidad innata, él la tenía, entonces los monjes lo que hacen es propiciarla, ¿no? Y en el libro se describe la operación que le practicó. Haciéndole un orificio justo en el centro de la frente para que el cráneo no entorpeciera la proyección de la energía que le facilitara la lectura de las auras, ¿no? Y esto le posibilitaba practicar una medicina áurica según la cual las vibraciones de las ondas y el color de las ondas le decían el diagnóstico de la enfermedad que padecía el paciente, sin necesidad de tocarlo. Tú imagínate qué chollo, ¿eh?
Sí.
Claro, tú esto lo lees, bueno, vas cumpliendo años. Esta obra me parece que fue publicada en el año 1959. Yo la leería, pues, en torno al año 74-75. Y bueno, pues ahí quedó esta historia, ahí quedó. Hay más historias, porque precisamente en la obra de este señor, de Roxanne Rampa, es donde se da el inicio de lo que se ha denominado New Age, ¿no? La nueva era. Pero bueno, esto se quedó ahí. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando leo un artículo firmado, bueno, pues por el director de un departamento de la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? José Luis Bardazano, con una ponencia que habla del electromagnetismo en los seres vivos, que está detectado y que es su campo de estudio. Son campos de energía de baja frecuencia que se dan en todos los seres vivos y que además interactúan permanentemente con un medio. La razón de la generación de esta energía es que todos los electrones generan en su movimiento, en su desplazamiento, campos magnéticos. Y él afirma, existen en la naturaleza dos entes básicos, que son la materia y las ondas. Y las ondas, o a través de las ondas, transmitimos energía e información. Él está ya estudiando la interacción de estas ondas magnéticas del ser humano con el medio, porque entre otras cosas es muy importante estudiar cómo puede interferir las ondas electromagnéticas de emisiones, como por ejemplo, pues, los frigoríficos o las antenas de radio en la salud del ser humano. Ese es el campo de investigación de Luis Bardazano. Fíjate qué cosa más interesante. Con lo cual, después de descartar empíricamente otros pufos, ¿no?, que ha habido ahí, como por ejemplo la supuesta fotografía de las auras a través de la cámara Kirlian, que se demostró que era falso, ¿no?, porque había que introducir un impulso eléctrico para que la emisión del aura fuera eficaz y fotografiada, con lo cual lo que estabas fotografiando no era el aura, sino la emisión del impulso eléctrico que previamente te habías insertado en el cuerpo, ¿no? Y cuando se metías la prueba al vacío no se podía capturar absolutamente nada, ¿no? Esto, como empírico que decíamos antes, ¿no?, dice, bueno, pues esto, otra falacia más, ¿no?, otra cosa que hay que descartar. Pero de pronto te encuentras esto con José Luis Bardazano, y no solo te encuentras el estudio José Luis Bardazano, sino que te encuentras otros estudios. Por ejemplo, los estudios que está realizando Howard Martin, del Instituto Hermann. No sé si has oído hablar de él.
No, no lo conozco.
Este señor ha descubierto, yo te paso la referencia además, ¿no?, ha descubierto neuronas en el corazón.
Sí.
Pero neuronas en el corazón y además la detección. Sí,
el elemento corazón. Sí, el elemento sí lo conocía. No sabía quién era la persona que lo había descubierto.
Howard Martin. Pero además que generan campos electromagnéticos, no solo estas neuronas, sino también las propias del cerebro que él tiene detectados. Este hombre, en sus estudios del campo electromagnético emitido, dice dos cosas que a mí me resultan muy interesantes. La primera es que el campo electromagnético producido desde el corazón tiene un radio más amplio que el producido por el propio cerebro, a pesar de que la diferencia de neuronas es abismal, ¿no? Estamos hablando aproximadamente 40.000 neuronas en el corazón frente a los 100.000 millones de neuronas del cerebro. Bueno, pues el campo de irradiación magnético, electromagnética del corazón, él dice que alcanza en torno a 1,30 m, frente a los 50 centímetros del campo electromagnético que emite el cerebro. Y no solo, el segundo elemento que a mí me impacta, ¿no?, dice que en estados de ira las señales se vuelven caóticas.
No me extraña.
Y ahí es donde yo me voy. Y ahí es donde yo me voy a la lectura que hacía de este tercer ojo, porque esto es justamente lo que nos dice ahí, ¿no? Y bueno, ¿cómo este señor puede inventarse algo? Bueno, no solo nos dice eso, sino además en estados de ira, cólera y tal, el color es rojo, en estados de paz, tranquilidad, meditación, el color es amarillo. Yo en ese momento me quedé muy, muy pensativo, en aquella época cuando yo leía el libro, decía, es curioso, ¿no?, que el aura con que se representan los santos habitualmente es amarilla, ¿no? Sí. Me impactó mucho esta coincidencia, ¿no? Pero ahora lo que me impacta es que estamos hablando de estudios científicos demostrados en laboratorio que están avalando una tesis de algo que se escribió hace 70 años cuando no existía conocimiento alguno sobre lo que estamos hablando, ¿no? Y esto abre un campo de incógnitas tremendas.
Eso es curioso.
Decíamos, dime.
Digo que es curioso, llama la atención, porque cosas que se han intuido ahora quizás se estén demostrando, ¿no?
Bueno, pues quieres que ya te dé más miedo.
O más interés, nunca se sabe. El miedo.
O más interés, sí. Pero fíjate cómo a lo largo de la. Claro, seguimos avanzando, seguimos viviendo, seguimos leyendo. Y bueno, cuando hay algo que suscita tu interés, pues vas. Hay un paisano mío. Se llama un paisano mío que vivió por allá por el siglo XI. Se llamaba Averroes, ¿no? No sé si lo has oído.
Sí, lo conozco por la historia de la medicina, Avicena y Averroes, que dos grandes médicos y filósofos también.
Y filósofos, bueno, pues este hombre es muy, muy, muy conocido, quizás su mayor fama sea el introducir el pensamiento aristotélico en Occidente a través de las traducciones que hizo de las obras de Aristóteles, ¿no? Y una de las preguntas que él se hace es cómo crear la ciencia con la teología. Es decir, si Dios existe, ¿cómo es que nos morimos? Nos morimos, ¿qué hay después de la muerte, ¿no? Es un tema bastante, bastante interesante, ¿no? Claro, ¿qué dice él? Él dice, vamos a ver, existen dos almas. Está el alma sensitiva y está el alma de la energía. Fíjate qué cosa más. Él parte de una idea muy curiosa, y es que todos estamos hechos de una materia universal. ¿A qué te suena eso? Existe una materia prima común a todos los seres vivos que no tiene principio ni fin. Existe una materia prima común a todos los seres vivos que no tiene principio ni fin. ¿A qué te suena eso? Claro. Dice algo más, dice, es una materia distinta a Dios, pero que no hubiera sido capaz de generar vida sin la conciencia de Dios. Y de pronto nos encontramos con que hay un señor allí, en el siglo XII, que nos habla, nos casa la existencia de una conciencia prima, que es pensante, que es el creador, que es Dios, con el Big Bang y la energía primaria. Una materia prima existente, eterna, tan como Dios, pero que sería el caos sin Dios. ¿Cómo lo ves tú eso?
Pues la verdad es que dentro de la filosofía y de las culturas hay muchos campos. Quizás yo lo que me he dado cuenta es que conforme me voy estudiando, voy introduciéndome y voy conociendo, al final te das cuenta que da igual el nombre. Y fíjate, yo lo he visto sobre todo en experiencias cercanas a la muerte, que da igual el nombre que se llame, si Yahvé, si Jesucristo, si Alá, me da exactamente igual, o Buda. Al final te das cuenta que todo habla de lo mismo, es que exactamente lo mismo, de una energía, de un elemento que posiblemente el ponerle el nombre es lo que lo deforma y que, bueno, está ahí, esencial, y que como el otro día decían y yo estaba de acuerdo en una tertulia, posiblemente muchas personas que se autodiagnostican de atea o agnóstica en el último momento de la vida sufre una transmutación y son los más creyentes del mundo. Yo no sé si por si acaso o porque al final de todo ven la luz, no lo sé, pero doy fe que ocurre así, José Carlos.
No lo sé. Lo que yo sí sé es el gran misterio que rodea todo esto, ¿no? Porque Averroes nos decía que existe una conciencia de lo particular, que esta habita en la materia y que muere con nuestro cuerpo, pero existe otra conciencia de lo universal, que esa pervive como energía a través del tiempo, allá donde el tiempo y el espacio no tienen sentido, en contacto con una conciencia universal. Tú fíjate qué cosa más interesante. Pero claro, tú dices, no sé, esto está recogido en Taful, que es obra de Averroes, que es interesantísima. A mí lo que me sorprende de esto es que este señor en el siglo XII hablase de una materia prima común a todos los seres vivos, en el siglo XII. Y lo digo esto porque tú sabes que los experimentos que se han realizado en el gran colisionador de Hadrones, ¿no?, en Suiza, se descubrió hace 3 años lo que se denominó la partícula de Dios, ¿no? ¿Esto lo sabías?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Cuando leí lo de la partícula de Dios, me acordé de mi filósofo Averroes y dije, bueno, ¿cómo este hombre podía hablar en el siglo XII de una materia prima común a todos los seres vivos? Es que esto es increíble, ¿no? Pero es mucho más increíble, mucho más, ¿no?, sobre todo para los que somos escépticos y no somos científicos y vemos cómo la ciencia nos va abriendo puertas que nos acercan cada vez más al misterio, ¿no? Y yo ahí recomiendo mucho la lectura de Sonia Fernández Vidal, que es una física cuántica, ¿no?, que ha estado trabajando con el gran colisionador y que escribió un libro divulgativo que se llama La puerta de los tres cerrojos, que yo cuando lo leí me quedé un poco asustado, sinceramente. Asustado en el sentido de que todo es posible, ¿no?, de que somos enanitos, ¿no?, que pretende acceder al conocimiento y estamos tan lejos, queremos saber tanto y sabemos tan poco.
Muchas veces yo creo que como tú bien dices, bueno, y realmente es otra fase ahora que se me ocurre de Descartes, que decía que daría todo lo que sabe por la mitad de lo que ignora, y posiblemente por menos de la mitad de lo que ignora, yo diría, porque la prepotencia del ser humano, que pensamos que lo sabemos todo, que lo saben todo, o que todo está descubierto, te das cuenta que si echamos la vista atrás, no se conocía nada. Y posiblemente seguiremos sin conocer prácticamente nada de una realidad que año que pasa, día que pasa, se va conociendo, tanto en el espacio como en la neurociencia, como en la ciencia, como en otros muchísimos, muchísimos campos. José Carlos, no nos queda mucho tiempo y me gustaría que compartieses con nuestro oyente, porque seguro que muchos te conocen por ese método educativo que tú hablas de inteligencia natural, pero no me gustaría dejar que nos explicase un poco en qué consiste ese método.
Mira, el método de inteligencia natural es un método que trata de recuperar el sentido común en la educación a partir de los conocimientos científicos que tenemos sobre el comportamiento del ser humano, el comportamiento del cerebro y las aportaciones que tenemos de la psicología y la experiencia. Y cuando hablo de la experiencia, te hablo de mi propia experiencia durante más de 30 años impartiendo clases, ¿no?, y preguntándome cada día en las aulas qué puedo hacer yo por mejorar el resultado, ¿no?, por ayudar a estos críos, ¿no?, a crecer como seres humanos, ¿no? Entonces, esta reflexión a la que me lleva a elaborar el método de inteligencia natural basa en un principio que es la piedra angular, ¿no?, y es que importa más educar en la felicidad que en el conocimiento. Dicho así, puede parecer una pequeña broma, ¿no? No es ninguna broma, y esto tiene sus raíces en la propia neurología, en el propio comportamiento del cerebro. Y de la misma forma que afirmo, ¿no?, que todo conocimiento que no nos conduzca a la felicidad es inútil. Esto también lo afirmo. A partir de ahí, yo me pregunto, bueno, pero ¿qué es necesario para que un niño sea feliz, ¿no? Y la primera regla, ¿no?, para que nosotros seamos felices es tener confianza en nosotros mismos. Es decir, saber que estamos en lugar, que somos dignos, que somos personas, estar conformes, ¿no?, la autoestima, tener una autoestima fuerte, ¿no? Y a partir de esa autoestima generamos el desarrollo de nuestra inteligencia en 4 factores que son fundamentales y de los que no siempre se habla, porque yo estoy harto, ¿no?, en la sociedad, de que a los niños y a los alumnos se les juzgue por sus notas, ¿no? Y las notas académicas no son lo más importante. Son como la temperatura que marca un termómetro, son consecuencia de una situación. una situación que hay que diagnosticar y hay que aplicar los remedios para subsanar las deficiencias allí donde se producen. Pero no son el diagnóstico en sí, ¿no? El niño está suspenso porque hay unas causas que producen el suspenso.
Sería pero, el síntoma, no la causa, ¿no? Como decimos en medicina, no la etiología, sino el síntoma, claro.
Y estoy muy cansado de que muchísimas familias sean las notas académicas las que marquen el día a día del niño, ¿no? De decir, no, es que como está suspenso tienes que estudiar más, ¿no? Pero a lo mejor la cuestión no es estudiar más, a lo mejor está suspenso por otras causas. Y hay cuatro elementos en el crecimiento de nosotros como personas que son fundamentales atender a ellas. Se hablan de cuatro inteligencias, donde yo sé que Howard Gardner, ¿no?, y Goleman hablan de hasta ocho, hay quien habla de dos inteligencias. Yo lo simplifico en cuatro. No quiero más, ¿no? La inteligencia cognitiva, que es la que se desarrolla en las aulas, ¿no?, en el aprendizaje matemático, lingüístico, geográfico, etcétera, etcétera, esa es la inteligencia cognitiva, la que nos ayuda a comprender e interpretar el mundo, el universo que nos rodea, desde un punto de vista científico. Después hay otra inteligencia que es tremendamente importante, que se está olvidando, ¿no?, y que hay que atender a ella, que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no es mimar al niño para que el niño sea feliz y no tenga frustraciones en la vida, ¿no? La inteligencia emocional consiste en educar al niño para que comprenda sus emociones y aprenda a gestionarlas para al servicio de un proyecto de vida, que es su proyecto de vida, de tal manera que sean sus aliadas y no sus enemigas. Esa es la educación emocional. Después está la inteligencia social, que es la tercera gran inteligencia, ¿no?, que es comprender cómo se establecen las relaciones, porque somos animales sociales, esto nos olvida con mucha frecuencia. Vivimos insertos en una sociedad que se desarrolla con unas normas concretas, y el niño debe aprender a conocer y controlar estas normas para ser asertivo en la vida, es decir, lograr sus objetivos, pero con el mínimo coste emocional y moral posible, dentro de lo que es justo, ¿no? Y esto hay que enseñarlo también, porque si no, yo se lo explicaba esto a un alumno era muy rebelde en un curso de estos de formación profesional, y se lo explicaba de una forma muy sencilla. Le dije, Rafa, por favor, levántate, ¿me haces el favor? Se levantó el chiquillo. Digo, y ahora quiero que salgas al pasillo atravesando la pared. Pero usted que me está pidiendo, digo, hombre, que salgas al pasillo atravesando la pared. Dice, no puedo, ¿por qué no puedo? Digo, porque me choco y me hago daño. Digo, bueno, pues eso es una regla. Si tú sabes que ahí hay una puerta que abriéndola no te haces daño, coge esa ruta, ¿no? Pues en el tema del comportamiento, de las normas, de cómo actuar en grupo, de cómo se relaciona, de respetar el líder, de todo esto hay que enseñar, es la educación social, ¿no? El valor de la amistad, por ejemplo, el valor de la responsabilidad, el valor de la palabra dada, todo esto hay que enseñarlo. Y después existe una cuarta inteligencia que también hay que educar y de la que nadie habla, ¿no?, que es la inteligencia moral. Cuando hablo de inteligencia moral, no hablo de educar en una religión, no. Educación moral consiste en educar al niño en las razones por las que merece la pena actuar en la vida. Hay una frase preciosa de Calderón de la Barca en El alcalde de Zalamea, cuando Pedro Crespo cede a su hijo Juan, su hijo pequeño, al general para ir a la guerra, ¿no? Y le dice en ese discurso: mi general, le aseguro a usted que si hubiera uno solo que enseñara no a pelear, sino por qué merece la pena luchar, todos lo entregaremos a nuestros hijos, ¿no? Esta educación moral, ¿no? Sí, claro, educar así, como yo estoy planteando, significa también comprender que el cerebro va creciendo por etapas, ¿no? Uh-huh. Y que hay que respetar cada uno de los estadios de evolución. Y ahí es donde se mete el libro, ¿no? El libro va desde el propio embarazo hasta un año, dos años, cuatro años, ocho años. ¿Me explico, no? Viendo qué saltos cualitativos y qué estímulos son adecuados en cada etapa, en cada momento del crecimiento del niño. Y ahí hay un factor que es fundamental, ¿no?, y es la familia. La familia es fundamental, la coordinación, la coherencia. El segundo elemento fundamental es la escuela, ¿no? Y la coherencia, la concordia, los dos remando. Hay una frase que yo digo muchas veces, ¿no? Padre, madre, familia, escuela, imaginamos que podemos remar a un remero manco, ¿no? ¿Dónde va la barca? Bueno, pues esa es un libro apasionante, es un libro de verdad para releer muchas veces, porque se habla de las emociones, se habla del crecimiento moral, hay que comprender que cómo crecemos como personas, ¿no? Y que hay etapas. Yo, fíjate que hice un estudio de investigación sobre una escuela infantil con niños de 3 años, ¿no? Y me sorprendió que uno de los cuentos de su libro de texto, ya leí el libro de texto con 2, 3 años, ¿eh? De la etapa de 2, 3 años, aparecía un cuento para cuyo objetivo es que el niño prestara los juguetes, ¿no? Y dice, bueno, ¿quién ha escrito este cuento? Cuando el tema del juego colaborativo no empieza hasta los 4 años, que es la etapa de socialización. Es decir, estás pidiéndole a un niño que haga algo que para lo que moralmente aún no está maduro, ¿no? Con lo cual lo que le estás causando es una frustración, ¿no? Fíjate qué ejemplo más tonto.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, es apasionante. Para mí fue...
Apasionante, José Carlos. Y me gustaría, pero hemos llegado al final, ¿no? Hemos pasado ya unos cuantos minutos del tiempo que teníamos reservado, pero encantado de verdad de poder compartir estos minutos contigo. Tenemos la página josecarlosaranda.com, pero no sé si algún otro elemento o de alguna otra forma los oyentes se podrían poner en contacto contigo.
Bueno, yo tengo Facebook, tengo algunas páginas de Facebook, aparte de José Carlos Aranda, que ahí me podrán encontrar siempre, ¿no? Tengo una escuela de familias también en Facebook, y bueno, pues a través de las redes sociales fácilmente cualquier mensaje lo voy a atender encantadísimo, ¿no? Sin ningún problema.
Pues José Carlos, de verdad, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí, que nos hayas contado pues desde esa inteligencia emocional a esa experiencia cercana a la muerte de alguien tan cercano, y solamente darte las gracias por tu claridad y por tu sapiencia, porque son muchos tus conocimientos y de verdad hemos disfrutado con tus conocimientos, y seguro que los oyentes también. Solamente me queda agradecerte tu cordialidad y bueno, tu facilidad para poder realizar esta entrevista. Muchísimas gracias, José Carlos.
Muchísimas gracias siempre, siempre, siempre a vosotros. Un fuerte abrazo y oye, que no dejemos de asombrarnos ante cada día en la vida.
Eso por supuesto. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.